Comuníquese con nosotros. Twitter, arroba Metrópoli 1150. Facebook, Radio Metrópoli. Buenos días, Metrópoli.
Bueno, nos ponemos al corriente con la participación del auditorio en este arranque de la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Muchas gracias por acompañarnos desde las 6 de la mañana. Gracias a toda esa gente trabajadora que se levanta desde muy temprano, por ejemplo, en las tiendas de conveniencia, en los supermercados, en los mercados, por supuesto, en los tianguis que ya están instalados para recibir a los compradores. Bueno, pues gracias infinitas y gracias por participar con las recomendaciones para la cena de Navidad. Dice don José González que cuando vivía su esposa, la casa se llenaba de hijos, de nueras y de nietos, pero falleció y se acabó todo. Pues hay que celebrar y también juntarse con los amigos o con los buenos vecinos, ¿no? También es una forma de tener una red social cuando los hijos se van.
Pero decías en días pasados una frase que era bien importante. No sé si era procurar o fomentar las relaciones con la misma familia,
nosotros,
¿no? O sea, el tratar de buscar que la relación, si ella era el centro de, digamos, de la congregación de la familia, pues tratar de, si no sustituirla, convertirte en ese foco también de atención, de relaciones, de conversación, de comunicación, pues no dejarlo todo a la suerte o al a ver cuando quieran. Si todo el tiempo pues fuimos separados, aislados, y no nos interesó hacer contacto con los demás, pues esperemos que de un día para otro la relación se recomponga,
sí.
¿No?
Seguramente tiene un buen vecino con quien compartir, que le invite la cena de Nochebuena a su casa, que conviva con su familia para que no la pase solo. Alberto González, ayer me metí en la tarjeta única, digamos, en la plataforma del gobierno del estado, y aparecen los requisitos para que los vaya juntando. Hasta donde recuerdo que nos decía Alberto Esquer, el jefe de gabinete del gobierno estatal, el 12 de enero se abre la convocatoria, estará abierta la plataforma para que usted se registre, y lo van a mandar al módulo más cercano a su domicilio, y los únicos 3 requisitos que le estarán pidiendo es identificación oficial, es decir, el INE, la CURP y un comprobante de domicilio.
Aparte, aquí dice claramente que es a partir del 12 de enero.
12 de enero.
Están ya de vacaciones, es imposible que le atiendan en esta ocasión, entonces puede ser que usted quiera anticiparse, pero no, debe ser hasta el 12 de enero cuando pueda utilizar la plataforma digital.
Además, deje decirle una cosa, porque creo que hay confusión. Nada tiene que ver con los programas de la federación, es decir, los del bienestar. Son nada más para los beneficiarios de los programas sociales. Tarjeta única.
Sí, las personas que ya reciben algún beneficio del estado, todo se va a concentrar ahí y sencillamente pues el plástico va a ser utilizado ya pues un poco como la tarjeta del bienestar, sí, pero con los beneficios que otorga el estado de Jalisco.
Don José González pregunta dónde consigue los tacos de moronga, seguramente en algún mercado dependiendo de la zona donde usted viva.
Por San Juan, en San Juan de Dios sí sé que siguen vendiendo tacos de moronga.
Pero ¿y si vive en Tlajomulco?
En Tlajomulco.
Depende de donde viva, es que no nos dan más datos,
no,
pero de cualquier forma, pues en algún mercado municipal.
Sí, si es como yo que va donde sea por tal de consumirlo, pues ya lo veré en el tren ligero.
Oye, me subí al macrobús el fin de semana,
¿y qué tal?
Barbaridad.
Sí, ¿verdad? Que
no, 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 es terrible. ¿Y has visto este, te acuerdas el punto que le llamábamos la estrella de la muerte por el transporte?
Sí.
¿Has visto la cantidad de personas y las filas enormes para el transporte público?
Es que el problema no...
¿Pero en qué se alivió?
No se resolvió, solamente se trasladó a otro lugar.
No,
eso es el punto.
Es terrible. Vi las colas y dije, y una amiga mía muy querida me dice, no es posible que le hagan esto a la gente.
Así es.
Es en serio.
Sí, es que si te fijas a veces vemos, da la impresión, camiones más compactos donde caben menos personas, y lo decía Enrique Galván, menos rutas. El reordenamiento no fue tal, solamente fue un reacomodo, un renombramiento de las cosas y repintaron los camiones, pero el transporte sigue siendo pésimo. Ese grupo de personas al que haces referencia en la Estrella de la Muerte son los que van hacia el sur, hacia El Salto, Tlajomulco, Tlaquepaque. No tienen otra opción, ¿eh? No hay más, es eso o nada. Entonces, pues estaba abarrotado siempre, todos los días estaba abarrotado.
Pues firmo lo que dice mi amiga, no es posible que le hagan esto a la gente.
Maltrato institucional se llama.
Sí,
así es.
Sin duda alguna. Tenemos participación a través de la cuenta de WhatsApp.
Sí, tenemos algunos mensajes. Aquí dice, quisiera expresar mi enojo por la pésima organización del desfile del refresco. 9 cruces peatonales delimitados y la gente hacía lo que quería. Sí, hay que recordar que este desfile lo organiza la empresa refresquera. No hay participación de las autoridades, así que prácticamente le dicen a usted, vamos del punto A al punto B y asómese para que nos vea. Pero la coordinación es mínima, con policía vial tal vez adelante y atrás del convoy, pero todo lo demás no implica la atención a un desfile ordinario como el de fiestas de octubre o el desfile del Día del Charro, por ejemplo, por darnos una idea. Así que pues sí, es lo que hay y fue lo que sucedió este fin de semana. Acá nos dice otro mensaje que nos desean lo mejor para este año y 2026 y dice, yo desde hace 5 años ya no, aquí no se prepara la cena en casa. Entendí que es muy estresante y pesado para mi esposa y por lo tanto mejor la compramos. Este año será costillas al barbecue con acompañadas de ensalada criolla, pasta, puré y postre y ahí asunto arreglado.
¿No? Se nos hace agua la boca.
Ni lo resolvieron. Dice otro mensaje, poder mandar un saludo a mi linda esposa que ya que el día de hoy cumplimos 40 años de casados. El nombre de ella es Beatriz Bernal Rangel y su servidor Adalberto Gómez Guerrero. Gracias, es lo que dice.
Muchísimas, muchísimas felicidades. 40 años, toda una vida juntos. Que sigan, ¿sí? Que sigan muchos años más.
Mucho que celebrar. Vamos a escuchar las portadas de Jalisco y posteriormente la bolsa informativa en esta tercera y última hora de Buenos Días Metrópoli.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Falta a 33% de policías, el control de confianza.
El Informador.
Dejan a Jalisco fuera de plan eléctrico.
Milenio Jalisco.
Blindar a menores del narco. Nuevo capítulo del plan de seguridad.
Diario NTR Guadalajara.
Diputados vacacionan sin acabar pendientes.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Estamos de regreso y tenemos todavía participación de usted que nos está acompañando esta mañana. Por ejemplo, Lalo Aguilar nos envía saludos desde el mercado de abastos, dice, donde se ve que la gente ya se está preparando con los insumos para la cena navideña. Los invitamos a venir a su mercado. Ahí está el mensaje de Lalo Aguilar, a quien le enviamos un caluroso saludo.
A todo el mercado de abastos, ¿no?
Así es, todos los que desde muy temprano están ahí en la madrugada, inician prácticamente y siguen todavía hoy con mayor intensidad atendiendo a proveedores y a clientes. Acá dice mensaje, ni las pieles ni la lana son calientes, lo que hacen es retener el calor del cuerpo para evitar que se iguale la temperatura de exterior, es lo que dice este mensaje. Y Verónica Gómez dice, el mejor menú será que detuvieran a Enrique Peña Nieto ahora que vino a visitar a su mamacita a pasar la Navidad con ella. Y otro más dice, feliz Navidad a todos y cada uno de los integrantes de la estación. Muchas gracias, muy, muy amable.
Bien, se comunica también Carlos González para decir que el 21 de junio se registró para el programa 65 y más. A la fecha no le ha llegado, fíjate, ya pasaron que 6 meses, ¿no?
Sí, así es.
Fui a las oficinas y me dijeron que tenía que volverme a registrar, ¿cómo ven? Pues mal.
Sí, no creo que sea que se vuelva a registrar, es cuestión de revisar el listado para ver en qué situación se encuentra su alta. Si hubo algún problema se lo van a dar a conocer ahí. Yo les sugiero que se acerque a Bienestar también, pues pasada las vacaciones, para que revise ahí directamente en el Lerdo de Tejada qué fue lo que ocurrió con el registro, más que llamar por teléfono.
Raúl González, estoy feliz porque corrieron a Carmen Aristegui de MBS. Qué bueno que vayan a poner orden en medios, caiga quien caiga, y por favor, don Raúl.
¿Y cuándo la corrieron, oiga? Que eso sería noticia nacional. Oye,
don Raúl, ¿es un hombre real, Lourdes? ¿Quién sabe, verdad?
O inventado. Bueno, la noticia ocurrió, si se refiere a ella, porque a lo mejor va muy atrasado, se dejó engañar por la inteligencia artificial, en 2015, cuando hubo un conflicto entre MBS y Carmen Aristegui. Si alguien lo engañó, bueno, pues ya nos estamos aquí dando cuenta, pero que yo sepa, el fin de semana no ha sucedido nada absolutamente con la periodista Carmen Aristegui, pero bueno, gracias por el comunicarse con nosotros, darse el tiempo de escribir y enviar su mensaje. Dice aquí, pregunto si se aplica el descuento en el pago del predial o será hasta inicio de año. Es hasta inicio de año. Recuerde que no le pueden usted cobrar en 2025 lo que corresponde a 2026 por cuestiones de la ley de ingresos. Así que no, en este momento no puede aprovechar ningún tipo de descuento hasta el año entrante. Y otro más, dice, el servicio de transporte es pésimo y dicen que subiendo el pasaje mejoraría, pero eso es lo que dicen siempre. Así nos dice hoy en su mensaje María Hernández.
Dice don Arturo Alonso, le mandamos saludos, que por el rastro municipal de Guadalajara venden unos tacos exquisitos en el mercado. Les encargo las mollejas caldudas, es lo que... ¿A ti se te antojaría?
No, ¿es de pollo eso? ¿Mollejas pues no caldudas?
Sé, no sé.
No, para empezar a mí, no, toda la menudencia, con excepción no de las patas, no, no. Sí, no, esas cosas que le gustan a la gente, que el corazón y la molleja y... suena medio raro, ¿no?
Tú pasas, ¿no?
No, yo paso. A ver, una persona nos pregunta por acá. Dice, ¿cómo ingreso a la entrevista de la tarjeta del 19 de diciembre? Dice en este mensaje Margarita Sánchez. Bueno, si se refiere a la que se generó en Red Metrópoli, es cuestión de que ingrese a notisistema.com. En la parte superior hay un menú que dice Radio a la Carta. Usted elige entrevistas y cuando entra a ese apartado, ahí se encuentra la información. Bueno, nada más recordarle que el 19 de diciembre fue la entrevista con Liliana Pérez Álvarez y Javier Zenobio Ruiz Bonilla sobre el maltrato animal. Por lo menos fue aquí en Buenos Días Metrópoli esa entrevista.
Y esta que hicimos con Alberto Esquer sobre la tarjeta única fue el viernes a las 7:15 de la mañana. Quiere decir que si usted se va al podcast y busca segunda hora de Buenos Días Metrópoli, ahí encuentra la entrevista completa. Creo que nos dio toda la información referente al lanzamiento de esta tarjeta, que servirá para, digamos, tener una sola tarjeta para los diferentes programas sociales, y ellos ya se encargarán de distribuir los recursos para cada beneficiario. Por supuesto, los beneficiarios de los programas sociales tienen garantizado el dinero, pero de cualquier forma el gobierno del estado tiene que hacer, y tienen los padrones, es lo que le preguntaba, si tienen los padrones, porque hacen que la gente se registre de nueva cuenta.
Otra vez, sí.
Bueno, pues la explicación es de que necesita registrarse, lo hace en línea, muy fácil, luego se va a un módulo que le entreguen la tarjeta y es una tarjeta bancaria.
Ahora, a mí sí me llama la atención algo, son pocos los requisitos por una tarjeta bancarizada, porque en la teoría estás haciendo un contrato con una institución, digamos, bancaria, como el Banco del Bienestar. Pero si la va a manejar el Estado, está medio extraño, ¿no? Que puedas utilizarla como un plástico.
Tiene el aval de Visa, por ejemplo. Ajá, exacto. O sea, no es cualquier cosa, no es cualquier tarjeta. Sí, es una tarjeta bancaria en forma, donde la gente puede depositar y retirar. Es una tarjeta de débito.
Sí. Decías que entonces fue la entrevista 7:15 del viernes
7:15 del viernes, del muy pasado bien. Viernes a las 7:15. Si usted se va al podcast, busque segunda hora de Buenos Días Metrópoli y ahí la encuentra.
Ya le ahorré el problema, ya le mandé el vínculo para que se meta de
perfecto.
Una vez.
Perfecto.
Para que lo escuche.
Teresa Gómez, salud, paz y mucho amor. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Tere. Un fuerte abrazo. Dice Teresa Jiménez, si ya están abiertos los módulos para renovar la tarjeta de Mi Pasaje al 50%, ¿y dónde?
Se supone que sí, pero hay que hacer cita primero en la plataforma de TISA para poder pues obtener un espacio en donde le puedan atender. Es cuestión de que usted entre a la compañía, le pone así, yo Jalisco TISA, bueno más bien es TISA Dashboard, es que está en inglés. Ahorita se lo paso el vínculo correcto para que pueda ingresar. Agustín Reina dice que... para los aventureros gastronómicos vale mucho la pena ir hasta Tlajomulco a probar los alimentos, y por supuesto que hay tacos y gorditas de moringa, así que para la persona que buscaba esos tacos, pues ahí está la opción también en Tlajomulco de Zúñiga. Sería bueno, Agustín, que nos digas de una vez si es en el mercado municipal, en alguna de las delegaciones donde se encuentran los mejores, o directamente en Cajititlán, por ejemplo, que es de los más reconocidos, así que ayúdanos con ese dato y te lo vamos a agradecer. La página de lo de las tarjetas, estoy aquí buscándola. Es mibeneficio.tisaweb.mx, así tiene que buscarla. Está raro el nombre, pero así es. mibeneficio.tisaweb.mx, y ahí va a encontrar la plataforma para darse de alta en la tarjeta del subsidio al 50%. Hace clic en la tarjeta que tiene esa característica y ya le aparecerán las opciones: estudiante, docente, adulto mayor, persona con discapacidad o infante, para que puedan aprovechar ese descuento.
Bien, estamos ya a mano con toda la participación del auditorio.
Prácticamente, sí.
¿Leíste esta de la recomendación? La persona que decía,
sí,
yo voy a cenar cabeza con en salsa verde.
Ah, no, decía que era espagueti, codito verde.
No, hay otro.
¿Hay otro?
Sí, ahorita okay, lo voy a rastrear para que vemos. No se quede pendiente.
Muy bien.
Bueno, vamos a hacer una pausa, 8:31. Vamos a regresar con el tema de la ley de aguas. Enseguida le vamos a dar a conocer al entrevistado, a saludarlo, por supuesto. Y si usted tiene alguna duda, pues bienvenida su participación a través de las líneas telefónicas o la cuenta de WhatsApp. Dice María Aceves que tiene licencia vencida, ¿dónde la renueva este día y qué documentos? Llego enseguida, le damos a conocer los requisitos para que si piensa moverse este día, pues lo aproveche. Están trabajando con guardias, pero yo creo que para las licencias ni siquiera hay gente. Marta González, la tarjeta única servirá para retirar dinero del bienestar. Recuerda que para el programa federal no, es nada más para los programas sociales, y la tarjeta única aglutina todos los de Jalisco, así es de que la puede utilizar como una tarjeta de débito. José González, ayer salió lo de Aristegui, que renunció a CNN, salió en YouTube o Facebook, es lo que dice. Enseguida buscamos la información, don José, ténganos un poquito de paciencia, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Hace algunos días se aprobó la Ley General del Agua y reformas a la Ley de Aguas Nacionales para tratar de entender este asunto prácticamente con un ABC en aras de que a usted le quede claro de qué se trata este tema. Saludamos en la línea telefónica al ingeniero Juan Guillermo Márquez. Él es presidente del Consejo Ciudadano del Agua. Ingeniero, como siempre, muchas gracias por atender esta entrevista y explicarnos exactamente cuáles son los puntos medulares que tenemos que observar. Muy buenos días y, por supuesto, felices fiestas.
Gracias, Griselda, buenos días. Buenos días a Víctor también, a su querido auditorio. Y sí, también felices fiestas para todos ustedes.
Ingeniero, vayamos con el ABC de lo que significa esta aprobación de la Ley del Agua y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales. ¿Qué tenemos que observar? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles considera los riesgos?
Bien, yo creo que aquí cabe la, vale la pena... ¿De quién es el agua? Esa es una pregunta que ha estado ahí constante. La Constitución nos dice que las aguas son propiedad de la nación. Y bueno, en ese contexto, pues la nación lo conformamos los ciudadanos dentro del territorio y los tres niveles de gobierno. En este caso, el Ejecutivo es el que está encargado de velar por el buen uso y la correcta distribución del agua a través de las leyes que emite el Ejecutivo, y el Legislativo, perdón, el Judicial, pues debe estar pendiente de que se respeten los derechos de todos los ciudadanos. Entonces, en ese contexto, pues, y lo que han estado manejando como una justificación para emitir esta nueva Ley del Agua, garantizar el derecho humano, el acceso al derecho humano al agua, por un lado, y por el otro, evitar el acaparamiento. Nada más que en el tema de acaparamiento hay una cuestión que no hay conocimiento, pues, de que se haya procesado a alguien por un acaparamiento. Tampoco está definido puntualmente qué volumen significa un acaparamiento y bajo qué circunstancias. Entonces, emitir una ley como lo que hicieron, muy restrictiva, muy autoritaria, pues equivaldría tanto como si un enfermo del pulmón, ya sea enfisema, de cáncer, que requiere oxígeno, y que la autoridad reguladora de la cuestión de salud detecta que hay acaparamiento de oxígeno, entonces suspende el comercio de oxígeno para evitar ese acaparamiento. Entonces, acá han hecho algo parecido, porque han cambiado el balance, pues, que se ha hecho de la ley. Es más negativo que positivo, porque si bien se escudan, digamos, en buenas intenciones, ya revisando, pues, algunos puntos, pues hay una regresión tremenda y hay un autoritarismo muy muy marcado. Por ejemplo, para las pequeñas purificadoras que hay en varias colonias, en los barrios, bajo esta nueva ley y las modificaciones que hicieron a la que estaba vigente, se convierten en delincuentes, porque si le están comprando primero, el comercio de agua no lo están permitiendo de alguna manera, por decirlo así. Hemos observado, pues, que esos purificadores se abastecen de pipas que les llevan el agua. Entonces, muy probablemente, mucha de esa agua sea con una concesión agrícola. Entonces, con ese nuevo marco, tanto el que está vendiendo el agua como el que la está comprando están cometiendo un delito. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Esto favorece a las grandes embotelladoras. Entonces, esto puede ser un golpe muy fuerte para la economía de las personas, porque el precio del garrafón de relleno, que le llaman, pues anda entre los 12 y 15 pesos, mientras que de las marcas de las refresqueras, pues están sobre los 60 pesos. También este tema se hace delicado, pues, o se convierte en un problema para la gente de campo, porque no todos los propietarios de los terrenos o los ranchos tienen un título de concesión, y muchos de ellos, sus vecinos que tenían título de concesión, les compartían agua, en algunos casos se las vendían también, ¿verdad?, de buena manera. Y ya bajo esta nueva legislación, pues estarán cometiendo un delito ambos, tanto por complicidad como por la venta del agua, que lo están prohibiendo. También están prohibiendo o convirtiendo en delito la transportación del agua en pipas. Entonces, sí es un tema que ha preocupado mucho y ha provocado movilización de la gente del campo, porque pues esto, ¿en qué tesitura deja a los campesinos, verdad? Porque ellos dependiendo de la región, o del agua superficial a través de pequeños bordos, o de la perforación de pozos o norias. Uh-huh. Entonces, sí hay una afectación ahí importante en ese sentido. El derecho humano al agua, de alguna manera, estaba contemplado con la legislación que se tenía al marcar las prioridades. La prioridad número uno para el uso del agua es el consumo personal para las personas. Luego el público urbano, después el pecuario, el agrícola, y el acuícola, generación de energía, etcétera. Entonces, no estaba tan desprotegido, digamos, ese sector. La prioridad ha estado siempre ahí. Otra de las preocupaciones que es, se suspende o se prohíbe ya la cesión de derechos. En la legislación que estaba vigente, si alguien heredaba a sus descendientes, era un trámite que estaba regulado por la CONAGUA, había un formato que cumplir, pero había unos requisitos muy simples, muy claros, que garantizaban que eso se hacía casi en automático, con previo registro ante CONAGUA. Ahora, bueno, esto aplicaba también para la compraventa, para las empresas, si se fusionaban o se vendían empresas que tuvieran títulos de concesión, esa cesión era prácticamente muy fácil y casi automática, ¿verdad? Solo había que esperar los pasos. Todo esto cambia ahora con una reasignación, y por ahí hay sobre todo dos artículos que marcan el 22 y el 37, cómo es esa reasignación. Esos volúmenes que se hayan perdido por caducidad o porque le quitaron la concesión a alguien, porque no se renovaron a tiempo, y aún los de cesión de derechos que era anteriormente por herencia o por venta, pasan a algún trámite que es reasignación, que esto lo autoriza finalmente en la Ciudad de México un comité técnico. También con ese modelo de reasignación, los volúmenes que se recuperen van a un fondo de reserva de aguas nacionales, que le llaman. Entonces, lo que se proponía a través, pues, de muchas organizaciones y que hicimos la mayoría en su momento, es que esa recuperación de volúmenes se aplicara a la contabilidad de los acuíferos. Y no, o sea, eso lo dejaron fuera, se va a un fondo, pero aquí la pregunta es, ¿cómo van a aplicar esos volúmenes para acuíferos distintos, por ejemplo, cuando reasignen esos volúmenes? Entonces, sí deja por ahí muchas indefiniciones y que pueden ser causa incluso de corrupción, sí. ¿Verdad?
Ahora entonces, ingeniero, usted lo ve como un verdadero retroceso. Yo le preguntaría si estas modificaciones que aprobó el Congreso de la Unión garantizan que termine el acaparamiento del agua, porque también tenemos que reconocer que, por ejemplo, aguacateros y productores de berries, por ejemplo, así como políticos, prácticamente se estaban convirtiendo en dueños de este líquido.
Ah, sí. Por eso dentro de las propuestas que hicimos en los diferentes foros y en el Parlamento Abierto, era, vincular el derecho humano al agua con el derecho humano a la alimentación, pero con los alimentos de la canasta básica. Porque si bien las frutillas, los berries, todos esos son alimentos, y los aguacates, pero no son parte de la canasta básica. Entonces, en ese marco, pues, que propusimos, que además fue parte de los acuerdos que se tuvieron en la Conferencia Mundial del Agua de 2023 en Nueva York, en la ONU, se definía y se ponía mucho acento en el nexo agua, energía y alimentos, porque de acuerdo a la experiencia han considerado que estos tres elementos son el motor de desarrollo económico, regional y urbano. Entonces, aquí, aunque en la ley de aguas que se promulgó, consideran pues el vínculo que tiene el derecho humano al agua con otros derechos, pero omitieron el que creemos que es el más importante, el derecho humano a la alimentación, porque sin el acceso al agua pues no se pueden producir alimentos. Entonces, sí es un retroceso ahí, porque al solo privilegiar el derecho humano al agua, sin considerar que también el derecho humano a la alimentación tiene el mismo nivel, digamos, de importancia, los dos son derechos humanos consagrados, con esto se favorece a usos que no son prioritarios, como en el caso de la industria, el comercio, los servicios que se abastecen de las redes urbanas. Entonces ahí hay una distorsión, y en ese contexto pues se puede generar tanto preferencias como acaparamientos en el caso de el modo de aplicar o de manejar el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, que además del dictamen que emita el comité, pues se va a subastar, aunque no lo dicen en una subasta económica propiamente, pero sí es que quien haga un mejor uso del agua, la trate, considere la naturaleza, una serie de cosas ahí. Pero también, aún con ese requisito que no estaríamos en contra, digamos, si se llevara estrictamente, pero dejan desventaja a los pequeños y medianos usuarios, porque pues no podrán hacer los estudios con la calidad que lo pueden hacer las grandes empresas. Entonces, eso puede generar tanto corrupción, porque obviamente para obtener una mejor calificación, pues bueno, va a haber alguien que califique, y ahí van a surgir, como siempre han surgido, pues los gestores, ¿verdad? Entonces, no creemos que esto, como está, vaya a combatir ese acaparamiento, que aparte pues deben de definirlo muy bien, hasta qué volúmenes y de qué manera se puede considerar un acaparamiento, porque queda todo muy genérico y muy susceptible pues a la interpretación que puedan tener las gentes que dictamine, ¿verdad?
La señora Montiel, que nos está escuchando, dice que si le pide por favor que nos explique por qué cuesta tanto el agua de garrafón. Dice, parece que las empresas no tienen ningún control para vender algo que es nuestro. Ella considera que está demasiado cara. ¿Hay alguna explicación al respecto?
Bueno, pues es muy simple. No hay prácticamente municipios, o habrá muy pocos en el país, que el agua que abastecen en la red urbana pues pueda beberse directamente de la llave. Entonces, ¿qué han hecho los grandes embotelladores? Pues bueno, pues tienen un esquema de negocio ahí pues muy amplio, amparados pues en esa necesidad. O sea, obviamente que el margen de utilidad que deben de tener ahí pues es muy amplio. ¿verdad? Que eso se resolvería en el momento que los municipios abastezcan agua verdaderamente potable en la red urbana, ¿verdad?
Sí. ¿Esta ley ya entró en vigor, ingeniero Juan Guillermo Márquez?
Entró en vigor el día siguiente de su publicación, dos aspectos. Uno, la cesión de derechos, esa quedó ya prohibida a partir del día siguiente de su publicación, y eso se cambia por las reasignaciones. Gran parte de los demás artículos entrarán en vigor en 6 meses después de la publicación, hasta en tanto esté ya redactado y en vigencia el reglamento de la ley. Entonces, por lo pronto, lo de mayor impacto, que es esas cesiones de derechos, ya no se pueden realizar.
Y además, ¿no hay manera de impugnarla? Porque seguramente en algunos meses más veremos, tal vez ya cuando esté en aplicación de manera completa, pues manifestaciones de nueva cuenta de productores del campo.
Sí, de hecho tenemos conocimiento, nos han invitado a colaborar un poco con ellos o asesorar en algunos estados. Se están organizando, se está haciendo el análisis jurídico, porque por un lado, pues bueno, garantiza un derecho, que es el acceso al agua como derecho humano, pero afecta a todos esos derechos. Entonces, sin duda, pues habrá algunos planteamientos ahí en el tema jurídico, y eso, pues bueno, lo estaremos compartiendo una vez que comiencen a darse toda esta serie de acciones. Hay un aspecto también que preocupa, que es ahora, para juntar el agua de lluvia de las azoteas o de cualquier superficie, se requiere un permiso de Conagua. Entonces, esto que ni siquiera se podría juntar para uso público urbano, sino es con una aprobación previa de Conagua, y eso preocupa sobre todo a la gente en el campo, porque, como comentábamos, no se está respetando el derecho humano al agua, el acceso al agua en el campo, porque mucha gente que todavía vive afortunadamente en el campo no tiene una concesión, y en este contexto es difícil que se la den, pero entonces, ¿en dónde queda garantizado su derecho si no puede juntar el agua, el agua de lluvia, que es lo más común que pueden hacer en algunas regiones? Y el otro, pues, es la perforación de pozos, digamos, artesanales o en orias, para el propio abastecimiento. Entonces, sí hay esa preocupación, porque definitivo que va a tener un impacto. También otra de las preocupaciones que muchas de las sanciones se convierten en delitos penales, y bueno, surgen nuevos delitos, como es la transportación o la venta de agua o la cesión. Entonces, pues sí, a todo esto, lejos de traer una certidumbre, genera mucha inquietud por las afectaciones que se están dando. También, bueno, un poco la gente, como para tranquilizarse, dice que no espera que esto sea de manera generalizada. Pues, es difícil que lo hagan de manera generalizada, porque necesitarían muchísima gente de la que hasta el momento, pues, no tienen como espectadores todo esto. Pero también se convierte en una herramienta de presión y de control, ¿verdad? Porque ya no está esa posibilidad que se tenía de solo con cumplir un requisito que marcaba, en el caso de la cesión de derechos, ahora tiene que pasar por un comité que lo apruebe, y ahí pueden suceder muchas cosas, pues. O sea, se pueden negar argumentando que esté sobreexplotado el acuífero, en fin, o sea, pueden surgir muchas justificaciones o pretextos para no otorgar esa concesión. Y pues eso preocupa mucho a la gente, de que pase de ser un trámite un tanto automático, porque se podría hacer incluso en línea, ahora por una aprobación. Entonces, también en ese contexto, al ser un delito, ese compartir el agua entre la gente del campo, pueden aplicar la ley de extinción de dominio. Entonces, obviamente eso genera mucha preocupación y temor. Entonces, vamos, el hecho de que para retener el agua de lluvia, aunque sean volúmenes muy pequeños, se tenga que tener una autorización, imaginemos la cantidad de millones de solicitudes que deban surgir para que la gente esté cumpliendo con la ley.
Sí, claro.
De lo contrario, quedan fuera de la ley.
Sí, claro. Pues le agradecemos mucho, ingeniero Juan Guillermo Márquez, el que nos haya dado esta orientación sobre las implicaciones de estas reformas que se hicieron y la aprobación de la Ley General del Agua y esta reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Nos vamos a permitir molestarle más adelante para que nos ayude a entender cómo va, cómo avanza y cuáles son las consecuencias, sobre todo para los trabajadores del campo.
Sí, con todo gusto. También hay una parte que me faltaba resaltar, es que la Conagua no se compromete a tener mediciones precisas del agua, y en el caso de los acuíferos, dentro de la fórmula que marca la norma, aplican diferentes valores. Uno de ellos es la recarga media anual, y esa la han manejado como un número fijo desde 1998. Y la pregunta aquí sería que si cada año llueve lo mismo, se infiltra y se evapora la misma cantidad de agua. Entonces, al ser parte de uno de los componentes de la fórmula para determinar la disponibilidad, pues eso distorsiona bastante. Y sí, eso se ve reflejado, y la gente en el campo lo conoce muy bien, acuíferos que están vertiendo a través de manantiales. Eso es un síntoma de que ese acuífero no está sobreexplotado. Bien. Pero sin embargo, oficialmente lo tienen clasificado como sobreexplotado y no se otorgan concesiones de ese acuífero.
Bien.
Entonces,
bien.
Agradecerles a ustedes por su tiempo y a su querido auditorio, pues el favor de su atención, y les estaremos compartiendo lo que haya, pues,
por supuesto,
de avances en todo esto.
Nosotros somos los agradecidos. Gracias, ingeniero Juan Guillermo Márquez, siempre por la atención con Radio Metrópoli. Que tenga felices fiestas.
Gracias, también para ustedes. Un abrazo.
Muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, rápidamente, antes de que termine el programa, Benjamín García dice que el 15 de marzo del 2015 despidieron a Carmen Aristegui de MBS, y de donde se despidió fue de CNN, pero no la corrieron. Para don Raúl, que hasta decía, qué bueno que van a meter en orden a los periodistas críticos. Ella se despide de CNN y deja claro que se va a otro proyecto y otros desafíos profesionales. Seguirá ejerciendo el periodismo y seguirá trabajando para su audiencia, pero no fue un despido ni conflicto público con la cadena CNN. Como decías, Víctor, lo de MBS fue hace 15 años.
Así es. Y bueno, eso de meter en orden, también, ¿qué es meter en orden? O sea, ¿a qué se refiere con
porque
eso?
Porque estamos en un país donde hay libertad de expresión, claro, y se vale disentir del oficialismo. Es más, es sano,
claro,
disentir del oficialismo. Así es de que A mí es lo que me causa molestia, de repente, que digan, por fin los van a meter error, por favor.
Oye, lo que quisieran algunos es ver a los titulares de los medios más importantes sentados en la mañana preguntando cosas insulsas. Eso no va a pasar.
No. Bueno, dice Angélica Zaragoza que si la sopa navideña rosa lleva muchos ingredientes, no, nada más crema, jamón endiablado, si lo encuentra, porque está difícil de conseguirlo, y gratina la pasta.
Ahí está, disfrútelo.
Y sabe, esta pasta rosa es deliciosa.
Muy bien, nos vamos, Griselda. Hasta mañana.
Pásala bien.